perceptibles por su pequeñez, detalles sobrecogedores por su grandeza. Esos detalles de los cuales Dios ha tenido cuidado incluyen al hombre, mi amado hermano. Entre esos detalles, usted y yo, en medio de su creación. Usted y yo, en medio de su creación. En medio de la historia de la creación, usted y yo allí bajo la instrucción de alabarle, porque permanecemos bajo el escenario de su creación. Porque Dios estableció límites para nuestra habitación. Hechos 17, usted se acuerda cuando el apóstol Pablo allí discutía, hablaba con los atenienses y les decía a los atenienses que el Dios de los cielos, el Dios soberano, el Dios que ellos no conocían, había establecido límites de los tiempos y de nuestra habitación. Y mi hermano, por más distancia que el hombre coloque de la tierra en sus exploraciones siderales, siempre estará bajo el contexto de la creación de Dios. Siempre estará bajo el contexto de la creación de Dios. Por más que el hombre se aleje, por más naves espaciales no tripuladas que el hombre envíe, y por más que se distancien, por más que se pierdan en el vacío del espacio, siempre el hombre estará bajo el contexto de la creación de su Dios. Siempre, en todo tiempo. Y por eso, mi amado hermano, es que nosotros entendemos como propicio el estudiar este salmo de manera particular, que nos ayuda a entender esa realidad desde los cielos hasta la tierra, desde los abismos de las alturas hasta las profundidades de la tierra, todo alabe su nombre. Así que vamos a leer este salmo, Salmo 148, el salmo completo, Salmo 148, si usted nota conmigo rápidamente allí, la composición del salmo es por pares de versículos. Vamos a leerlo de esta manera. Yo voy a leer dos versículos. Yo quiero que usted lea los siguientes dos versículos. ¿Estamos de acuerdo? Dos y dos. Dice la palabra de Dios allí: alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros, todos sus ángeles. Alabadle vosotros, todos sus ejércitos. Alabadle, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Acompáñeme, hermano, ahora. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Padre y Dios de la gloria, Padre y Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos. Oh Dios del cielo, hoy nosotros podemos hacer un recuento histórico acerca de la relación de los pueblos con tu persona. Y no hallamos, oh Señor, no hallamos por la obra de gracia en la cruz del Calvario otro pueblo tan cercano a ti que no sea el que ha venido por medio de Cristo Jesús. Nosotros como tu iglesia hoy, cercanos a ti, oh Dios de la gloria, por medio de Cristo, te alabamos. Te alabamos y te bendecimos. Y queremos en esta noche ser edificados por tu palabra, una palabra revelada al salmista, oh Señor, para invitar a tu pueblo justamente a esto, a que te alabemos, a que te exaltemos, a que reconozcamos, oh Señor, que tú eres Dios sobre cielo y tierra. Bendícenos, oh Señor, con esta tu palabra y guarda nuestros corazones en medio de esta enseñanza de tu palabra que nos alienta, que nos fortalece en nuestra adoración a tu nombre. Nos enseña a adorarte conforme a tus proezas. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, por su contenido, este Salmo 148 es un llamado a todas las partes del universo a alabar al Señor. Este Salmo es de un autor desconocido y forma parte de un conjunto. Los últimos 5 Salmos del libro de los Salmos forman parte de un conjunto literario y cada una de estas subdivisiones inicia con una expresión que usted y yo conocemos. Esa es esa expresión gloriosa, exuberante, que habla acerca de la exaltación del nombre de Jehová. Sea alabado el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Esa es la expresión con la cual comienzan cada uno de esos 5 salmos. De hecho, usted lo ve allí. Yo no lo leí, pero usted puede verlo allí un poco más arriba del Salmo 40, del verso 1, en el Salmo 48. ¿Cuál es la palabra que usted encuentra allí? Aleluya, esa es la palabra que usted encuentra allí. Si usted va al Salmo 146, usted va a encontrar lo mismo. Aleluya. Si usted va al Salmo 147, usted va a encontrar lo mismo. Alabad, ajá. Esa expresión en el hebreo es exactamente la misma que la contenida en el Salmo 146, 148, 149, 150. Los últimos 5 salmos del Salterio comienzan con esa expresión exuberante. Aleluya, sea el nombre de Jehová alabado. No me pregunte por qué los editores de la Reina Valera decidieron en el Salmo 147 utilizar una expresión completamente equivalente, pero en términos gráficos distinta. Alabad, ajá. Los otros salmos tienen como introducción, aleluya, exactamente la misma expresión en hebreo. Pero la realidad, mi amado, es que este es un conjunto de salmos hermoso, exuberante, sublime por demás. Muchos autores y exégetas, comentaristas bíblicos, están de acuerdo en que el Salmo 148, de manera particular, es un salmo que descolla en medio de estos 5 salmos que nosotros tenemos como colofón del Salterio. Y esta palabra, aleluya, mi amado, es una palabra de constante uso y referencia en el Antiguo Testamento, y la primera vez que es usada como expresión, aleluya, es en el Salmo que estudiamos anterior a este Salmo 148. El Salmo 104 concluye de esta manera. Si usted quiere, vaya conmigo rápidamente a su izquierda, el Salmo 104, usted se dará cuenta que concluye de esta manera. El verso 35 del Salmo 104 dice: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Ese aleluya es la primera vez en la Biblia que aparece. La primera vez que aparece en la Biblia, la palabra aleluya es ahí en el Salmo 104, cerrando esta declaración. Hay otras referencias en el texto bíblico, en el contexto de las Crónicas de los Reyes, en el contexto de los libros post-exílicos, allí en el contexto de la reconstrucción de los muros. Los sacerdotes instaban a la nación, animaban al pueblo a que alabaran el nombre de Jehová, a que alabaran el nombre de su Dios. Y esta construcción no se usaba de la manera en que se usa en los Salmos, y como usted y yo la vemos que es usada ahora con esta palabra, aleluya. Alaben el nombre de Jehová, alabad el nombre de Jehová, una instrucción. Pero esta exclamación es una doxología, mi hermano. Es un piropo. Es una hermosa expresión de adoración al nombre de nuestro Dios. Y al mismo tiempo invita al oyente, invita a los hijos de Dios a unirse a la adoración de la gloria de su nombre. Y este salmo de manera particular, y los últimos 5 salmos, reitero, comienzan de esta manera. Esa es la forma en la que los últimos 5 salmos de la Biblia son expuestos. La ocasión en la que fue compuesto el Salmo 148, para también compartir un poquito del contexto histórico de ese Salmo, fue muy probablemente la misma ocasión en la que se escribieron los cinco, el conjunto completo, que fue la reconstrucción de Jerusalén después del cautiverio y la dedicación del templo. Y gramaticalmente el Salmo está dividido en dos partes. Este Salmo 48, desde los versos 1 al 6, contiene un llamado a los cielos, a todo lo que está sobre la tierra, para alabar a Jehová. Más que un llamado, es una instrucción dada a todo el firmamento y a la creación celestial para alabar a Dios. Y desde los versos 7 al verso 14, el llamado se dirige a todos los habitantes de la tierra para unirse en esa alabanza. Es una instrucción a toda la tierra y a sus criaturas para alabar al Dios de los cielos. De manera, mi amado, que ninguna cosa creada puede estar exenta de la alabanza del Dios de los cielos. Y por eso es que es tan adecuado que todo el salterio concluya como concluye en el Salmo 150. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira. Usted respira, alabe al Señor. Y nosotros vamos a concluir. De hecho, nosotros vamos a cerrar la exposición de los Salmos en este año con ese Salmo 150 el domingo que viene, si es la voluntad de nuestro Dios. Y ese Salmo maravilloso le da un cierre glorioso a todo el libro, mi amado. Pero nosotros vamos a ver este Salmo 148 en esas dos partes. La alabanza desde los cielos, verso 1 hasta el verso 6. Verso 1 hasta el verso 6. Dice la porción allí en el verso 1: Aleluya, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Y usted y yo, a este punto del Salmo, podemos preguntarnos: ¿a quiénes se dirige el salmista? ¿A quiénes se dirige el salmista? Basta con continuar la lectura en el verso 2 y usted se dará cuenta que definitivamente el salmista se está dirigiendo a quienes habitan en las moradas celestiales. Hoy, como siempre desde su creación, mi amado hermano, un ejército de millares de ángeles glorifica y exalta el nombre del Señor continuamente. Y el clamor del salmista, por tanto, es que no cese esa alabanza. A lo mejor usted y yo vemos la instrucción del Salmo: alabad a Jehová desde los cielos. No es, mi amado hermano, que comience la alabanza. No, es que continúe, es que no cese la alabanza al nombre de nuestro Dios. Porque por los siglos de los siglos, Él siempre ha sido alabado. Ahora es que usted y yo, mi amado, ahora es que usted y yo, porque hemos venido al conocimiento de su gracia, es que somos capaces de alabarle. Pero la palabra de Dios dice que por los siglos de los siglos, su creación angelical le alaba. Su creación angelical le alaba. Y la porción allí en Isaías 6 nos lo recuerda. Vaya conmigo, Isaías 6, capítulo 1 al capítulo 6, versos 1 al 3. Dice la porción allí: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa alabanza, mi amado hermano, ha sido por los siglos eternos. De manera que el clamor del salmista no es, bajo ninguna circunstancia, que empiece la alabanza al Dios de los cielos. No, es que no cese. Es que no se detenga. Es que si usted ha sido llamado por medio de la fe en Cristo a incorporarse en ese coro de ángeles eternos, entonces no pierda la oportunidad. Que no cese la alabanza y que usted y yo nos montemos en el tren de su alabanza. Que no seamos dejados atrás, mi amado hermano. que también nos incorporemos junto con toda la creación que le alaba, que exalta su nombre. A eso es que nos invita este salmo y todos estos salmos que hemos estado estudiando. De hecho, mi amado, ahorita mi hermano Juan hacía referencia de esa porción en Lucas 2, cuando ese coro de ángeles celestiales se manifestaron delante de los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. ¿Y qué más? Y buena voluntad para con los hombres. ¿Usted se acuerda de ese clamor? Allí en Lucas capítulo 2, verso 14, si no me equivoco. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Esa fue una manifestación que incursionó en nuestra temporalidad, pero eso ha sido por los siglos de los siglos. Los ángeles alaban al Dios de los cielos por la eternidad y desde la eternidad. Y en ese momento particular, esos hombres, esos pastores, allí en Belén, tuvieron el privilegio de ser testigos de esa adoración, de ese clamor continuo, que es lo que el salmista está, ¿verdad?, animando y está invitando aquí en esta porción del Salmo 148, a que no cese, a que no se detenga esa alabanza y esa adoración. Y de la misma manera, en otras revelaciones de la Escritura, se da cuenta de la afición de los ángeles. Porque los ángeles, mi amado hermano, no solamente tienen esto como una instrucción, sino que tienen esto como una afición. Ellos se deleitan. Los ángeles son aficionados en el ejercicio de alabar al Dios de los cielos. Ellos encuentran deleite en hacerlo. Usted y yo debiéramos hacer lo mismo. Usted y yo debiéramos ser aficionados en la alabanza de su nombre y debiéramos encontrar deleite en hacerlo. Hay otras porciones de la palabra de Dios, esa que yo les refiero en Lucas. Pero fíjese, Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Allí también hay otra manifestación de ángeles, de huestes de ángeles, de legiones de ángeles celestiales. Dice la porción, Apocalipsis 5, verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y verso 11, mi hermano, dice: y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número, mi hermano, su número, dice la porción, era millones de millones. Millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mi hermano, la invitación del Salmo 148 se extiende hasta el escenario escatológico, se extiende hasta el escenario donde los ángeles se manifestarán de esta manera, millones de millones, dice la palabra de Dios. Esta invitación, por tanto, mi amado, no es una invitación ligera. Es una invitación que tiene cumplimiento allá en la consumación de los tiempos. Y usted y yo debiéramos considerar el peso de esta invitación para que nos unamos al coro de ángeles, a la sincronía de toda su creación y le alabemos, y le alabemos. Le alabemos y exaltemos su nombre, mi amado. ¿Quién más dice la porción que debe alabar? ¿Quién más está recibiendo la instrucción, el mandato? No solo los ángeles como creación celestial de Dios está siendo convocada para esta gran adoración, sino que los astros que de igual manera fueron creados por Dios, también son hechos partícipes, dice la porción. El sol, la luna, las estrellas, los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Toda la creación del espacio sideral, mi amado hermano, y del espacio espiritual de los cielos están siendo animados para alabar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios y creador de todas las cosas. Jehová es su nombre. Ahora, en cuanto a esta declaración particular del Salmo, para que podamos ser contextuales y exegéticamente ajustados a la referencia de la palabra de Dios aquí en esta porción, en el verso número 4, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. ¿Existe aún agua hoy sobre el firmamento? Usted y yo sabemos que el Dios de los cielos creó el firmamento para separar las aguas de las aguas. ¿Sí? El Dios de los cielos creó el firmamento y a ese firmamento llamó cielos. Y entonces, luego de ese día, hubo aguas encima de los cielos y hubo agua debajo de los cielos. Posteriormente, el Dios de los cielos, en el desarrollo de su creación, hizo que apareciera lo seco, pero encima de los cielos había agua. Y usted y yo sabemos que con el cataclismo diluviano, toda esa agua que había encima de los cielos se derramó. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Yo no estoy hablando en chino en este momento. Todo eso lo sabemos. La palabra de Dios dice claramente en Génesis capítulo 7, verso 11 y 2, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Te parece poco eso? Las cataratas de los cielos, dice la palabra de Dios. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. De manera que entonces cabe preguntarnos, siglos después, milenios después, el salmista es inspirado para decir que le alaben los cielos, la tierra, el sol, la luna y el agua que está encima de los cielos. ¿Hay incoherencia entonces aquí en esta porción? El Salmo pareciera o no tener vigencia o estar equivocado al clamar que las aguas sobre los cielos alaben al Señor. No es una referencia anacrónica, es una referencia del salmista que está siendo inspirado para animar al lector de esta manera. Pues yo quiero que usted sepa, mi amado hermano, que la palabra de Dios ha sido revelada sin fecha de vencimiento, sin fecha de caducidad. Eso es lo primero. Su palabra permanece para siempre. Amén. Su palabra permanece para siempre. Y el cumplimiento temprano de una declaración profética o fáctica en la Biblia no significa que la operación de Dios sobre su diseño ha cesado absolutamente. Un estudio de la Universidad de Wisconsin-Madison revela que en cualquier instante medido, la atmósfera de la Tierra contiene, agárrese, 37.5 trillones de galones de agua, suficiente para cubrir toda la superficie del planeta con 2 pulgadas de lluvia si se llegara a condensar toda esa agua. Entonces, ¿tiene sentido o no que el salmista diga, alábele el agua que está sobre los cielos? Tiene todo el sentido del mundo, mi hermano. Tiene todo el sentido del mundo. Sin temor a equivocarnos, amado hermano, o a ser tomados por locos, alabadle, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Ahora hay una razón por la que el salmista llama a los ángeles, al sol, a la luna, a la estrella, a los cielos de los cielos y a las aguas que están sobre los cielos a alabar el nombre de nuestro Dios. Y el Salmo nos dice que esa razón es, mi amado, verso 5, lea conmigo, porque Él mandó y fueron creados. En otras palabras, mi amado hermano, porque Él es soberano. Amén. Porque Él es soberano, es que usted y yo, los ángeles, los cielos de los cielos, el agua que está sobre los cielos, el sol, la luna, los astros, el espacio, todas las estrellas, desde los cielos, alaben su nombre, porque Él es soberano, porque Él mandó y fue hecho, dice la palabra de Dios. Esa es una razón suficiente, mi amado hermano. Porque Él es soberano, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada, dice la porción. Es decir, mi amado, por el hecho no simple de que Dios habló y creó con el poder de su palabra, de la nada, y como si fuera poco, no solo creó, sino que estableció leyes sobre lo creado que no pueden ser quebrantadas, leyes que no pueden ser quebrantadas. Todavía la ley de la gravedad no puede ser quebrantada. ¿Usted sabía eso? Todavía, con todo el avance de la inteligencia artificial, la ley de la gravedad no puede ser quebrantada. La ley de la aceleración de la gravedad siempre ha sido 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. La velocidad de la Tierra, mi amado hermano, siempre ha sido de 107 mil kilómetros por hora, rotando sobre su eje, y eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Esos son estamentos, mi amado hermano, que Dios le fijó a su creación. Y usted y yo le hemos llamado como usted y yo hemos querido, con la nomenclatura que usted y yo nos hemos ideado durante todos estos años de lenguaje matemático, pero así es y así ha sido durante toda la historia. Y no ha variado un ápice. El Dios de los cielos creó y estableció leyes y no han cambiado. No han cambiado ni cambiarán. Por esa razón, mi amado hermano, El Salmo dicen, alábenle, alaben al Dios de los cielos, porque Él mandó y fueron creados, les hizo ser eternamente y para siempre, y les puso leyes que no serán quebrantadas. Alábenle por eso, por esa realidad de la creación de nuestro Dios, por la soberanía y la plenitud del poder plenipotenciario es Dios sobre su creación. Por eso hay que alabar al Dios de los cielos, al Dios creador de los cielos. Hay que alabarle por estas características. Dios nos creó a nosotros para su gloria, mi amado. ¿Estamos nosotros alabando su grandeza como la creación inanimada lo hace? ¿Usted me está entendiendo? Nosotros que tenemos espíritu de vida, que tenemos aliento de vida, en quienes sopló el Dios de los cielos aliento de vida y nos confirió conocimientos y convicciones que no le confirió a ninguna otra creación. Y ella le alaba. Y por eso, mi amado hermano, yo no sé si usted puede hacer la vinculación con la exposición de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, cuando nosotros vemos que la causa por la que usted y yo, como seres humanos naturales, somos convictos es porque debimos dar gracias al Dios creador y no lo hicimos. Porque el Dios de los cielos se ha manifestado a través de su creación y nosotros no le hemos dado gracias ni le hemos reconocido como tal. Entonces, de nuevo, mi hermano, esto no es un simple cántico. Este es el trasfondo por medio del cual somos juzgados luego allí, en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Porque su gran poder y deidad se dejan ver y nosotros lo damos por sentado. Y yo puedo entender eso de una persona que no ha conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero no se supone que su iglesia pase por alto estas realidades, pase por alto estas cosas, pase por alto esta invitación de su palabra para alabarle por esas causas, por esos criterios. Usted y yo, como hijo de Dios, mi amado, usted y yo tenemos que alabarle. Tenemos que alabarle, tenemos que enaltecer su gloria, su grandeza, sus proezas, teniendo en mente estas realidades. Pero dice el verso 7 en adelante, no solamente desde los cielos, sino que ahora en la segunda parte, hasta la tierra, y lo vamos a ver hasta el verso 12, dice la palabra de Dios allí: alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, todo alabe a Jehová desde la tierra. Desde la tierra. Este es el contexto terrenal ahora, mi amado, que nos ocupa a usted y a mí, porque aquí estamos y aquí somos, dice la palabra de Dios. El salmista invita a alabar a Jehová desde ese contexto. De nuevo, mi hermano, yo he dicho esto en otras ocasiones, pero quiero repetirlo: la reiteración y la monotonía que usted pudiera pensar que el salterio proporciona es imperceptible si nosotros ponemos atención a las palabras inspiradas del Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, desde el Salmo 69, verso 34, la instrucción para que los cielos y la tierra le alaben de esta manera: alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Y nosotros vemos esta invitación del Salmo 148, usted y yo debemos entender que las implicaciones son diferentes. Son diferentes. Porque aquí en el Salmo 148 lo que leemos es: alabad a Jehová desde la tierra. No alábele la tierra. El Salmo 48 lo que nos dice es: alaben a Jehová desde la tierra. Entonces hay un responsable. Debe haber un responsable, ¿sí o no? Cuando ya la invitación es de esta manera, hay un responsable que debe asumir el compromiso de alabar el nombre de Dios. No es como dice el Salmo 69, ya ese es otro contexto. Ya en el momento en que estudiemos el Salmo 69, entonces veremos las implicaciones de esta declaración y de este formato. Pero ahora en el Salmo 148 hay un responsable que debe pararse, que debe ponerse de pie y decir: yo alabo al Dios de los cielos. Yo alabo al Dios de los cielos, porque esa es la invitación, mi hermano. Esa es la invitación. Alabad a Jehová desde la tierra. ¿Cuál es la pregunta que debe venir ahí? ¿Quién? ¿Sí o no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo hará? Y el Salmo está apuntando a muchos responsables en cada contexto. En el contexto desde la tierra, mi hermano, usted y yo. Usted y yo. Usted y yo somos los responsables de alabarle desde la tierra. Por eso no hay excusa, mi amado hermano. No hay excusas. Creo que ya hemos abordado este tema otras veces, pero no hay excusa. Ay, no, pastor, es que yo no canto. No es que yo no sé cantar. No es que a mí me da vergüenza. No es que yo no puedo. Yo no tengo ese don. Y por ahí, mire, siguen las excusas. Y yo creo que está más que claro que lo que se requiere para alabar al Dios de los cielos no son cuerdas vocales bien dispuestas. Es un corazón consagrado al Dios de los cielos. Es un corazón consagrado. Definitivamente, mi amado, el salmista señala varios grupos de responsables, señala 6 grupos de responsables aquí, pero usted y yo debiéramos asumir esa primacía, esa representación federal de la imagen de Dios en medio de la creación, usted y yo como hombres y mujeres. que hemos sido redimidos por la obra de la cruz, usted y yo debiéramos asumir esa responsabilidad. Pero el salmista habla y comienza por los monstruos marinos y todos los abismos del mar. Al igual que lo hizo el Salmo 104, haciendo referencia en esa primera parte cuando nosotros estudiábamos el primer mensaje del Salmo 104, que hablaba acerca del detalle y la riqueza de los peces, de los moluscos, de los caracoles, de toda la especie marina, grande y pequeña. Pero el salmista aquí comienza por esos monstruos marinos y todos los abismos del mar, y luego continúa con los elementos fundamentales de la creación: el fuego, el viento, el agua, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Mire, mi hermano, cuando usted ve que hay una tempestad, entienda que es ejecutando la palabra del Dios de los cielos, que los vientos están. Los vientos de tempestad, a quienes obedecen, es al Dios de los cielos. Es al Dios de los cielos. No es el sistema HARP que anda por allí alterando el clima, según algunos, ¿verdad?, paranoicos y conspiracionistas, dirían otros. A veces yo me encuentro entre ellos, pero está bien, no me hagan mucho caso. No es al HARP que los vientos obedecen. Es al Dios de los cielos, mi amado hermano. Los vientos de tempestad es al Dios de los cielos que obedecen. Lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, pueden aparecer 500 HARP y yo le creo a la Biblia. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Pero también la geología, dice la porción, los montes y los collados. Y asimismo la flora, todo árbol de fruto y todos los árboles madereros, como el cedro, mencionado en el Salmo. Pero también toda bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Y finalmente, mi amado, el hombre. El hombre, en toda su variedad, el hombre, mi hermano, desde grandes hasta pequeños, desde encumbrados hasta insignificantes ancianos y niños. Mire cómo lo dice la porción: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, hasta los menos relevantes y encumbrados, como los jóvenes, las doncellas, los ancianos y los niños. Toda alma, mi amado, toda alma, dice la porción, está combinada, está invitada, es empujada por el ímpetu de la porción a que le alabemos desde la tierra. Toda alma, literalmente, mi amado, todo lo que respira, como nos revela el Salmo 150. Pero finalmente, en esta parte del verso 13 y verso 14, para concluir en esta noche con el Salmo 148, alábenle desde los cielos y desde la tierra por la exclusividad de su nombre, mi amado hermano. Porque el nombre de Jehová es el único que debe ser enaltecido. Es el único nombre que debe ser exaltado. Mire cómo lo dice el verso 13: alaben el nombre de Jehová, y léalo conmigo, por favor, allí. 1, 2 y 3. Porque solo su nombre es enaltecido. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre, exclusivamente su nombre, es digno de exaltación, es digno de ser enaltecido. Alaben el nombre de Jehová como síntesis, mi hermano, como síntesis. Vimos la primera parte donde el salmista invitaba a toda creación desde los cielos. Vimos la segunda parte donde el salmista invitaba a toda la creación desde la tierra. Y ahora, como síntesis, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Alábenle porque es el único que puede ser exaltado. Su gloria es sobre los cielos y sobre la tierra, dice la porción. Literalmente, su gloria es sobre tierra y cielos. Verso 14: Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel y el pueblo a él cercano. Aleluya. Este es el cierre, mi hermano. Esta es la bendición, esta es la exuberancia de este salmo. Cómo manifiesta la adoración, la instrucción y las razones particulares con respecto a la exclusividad del nombre de nuestro Dios. La razón apela al discernimiento que no tienen los cielos, que no tienen los astros, que no tienen el firmamento. Ese discernimiento, porque solo tu nombre es enaltecido, nada más podemos tenerlo usted y yo, mi hermano. Las cosas creadas, la flora, la fauna, no puede discernir estas cosas. Pero usted y yo podemos discernir que solamente su nombre es exaltado, solamente su nombre es enaltecido. De hecho, en la primera parte, usted y yo vemos una razón. En el verso 5, dice: alaben el nombre de Jehová, alábenlo, alábenlo. Todas aquellas creaciones de Dios en los cielos, sol, luna, estrellas relucientes, cielos de los cielos, aguas sobre los cielos. Versos 3 y 4 y verso 5 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Esta razón es una razón mucho más sintética, más fría, más concreta, menos discernible, simplemente porque Él creó, porque Él es soberano. Él habló y Él creó. Pero la razón con la que cierra el salmista, esa razón particular, es una razón, mi hermano, mucho más subjetiva, más profunda. Es una razón que nos lleva a discernir la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Porque solamente su nombre y no otro es enaltecido. De nuevo, solamente el que ha conocido al Dios de los cielos por medio de Cristo puede entender estas cosas. Hace tiempo había un predicador muy fogoso que yo creo que todos conocemos. Si yo menciono ese nombre aquí, todos lo conocemos. Y si yo menciono un refrán que él decía, ustedes también van a saber a quién yo me refiero. Él decía: alábele si puede. ¿Usted se acuerda de ese predicador famoso? Mr. Gille Ávila. Mr. Gille Ávila decía: alábele si puede. Y yo nunca he estado más de acuerdo con esa declaración, mi hermano. Usted y yo podemos alabarle, si podemos alabarle, debemos hacerlo. Pero cuando usted y yo no estamos caminando en orden delante de nuestro Dios, dígame si no es así, nos cuesta alabar el nombre de nuestro Dios. Nos cuesta alabar el nombre de nuestro Dios. Cuando no estamos caminando correctamente delante de nuestro Dios, cuando no estamos caminando en santidad delante de nuestro Dios, nos pesa, nos cuesta. Si hemos nacido de nuevo genuinamente, nos cuesta, nos da vergüenza presentarnos delante de Dios para alabar su nombre. Por eso que yo estoy de acuerdo con esa declaración. Alábele si puede. Si usted puede, usted le alaba. Si usted está caminando como es delante de nuestro Dios, usted pues, entonces alábele si usted está caminando como es. Y mi hermano, esa es la declaración final de este salmo. Alábenle todos sus santos. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, el pueblo a él cercano. El pueblo a él cercano. Cuando usted y yo estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, de Israel. Usted y yo estábamos sin Dios en este mundo. Usted y yo estábamos lejanos. Y hemos sido hechos cercanos por la obra de la cruz. Si hay un pueblo cercano, eso somos usted y yo. Eso somos usted y yo. Por eso es que el salmista termina haciendo alusión de manera histórica a la nación de Israel. Pero usted y yo hoy, mi amado, somos el verdadero pueblo cercano por la obra de Cristo. El verdadero pueblo cercano por la obra de Cristo. De manera que usted y yo, mi hermano, usted y yo somos aquellos llamados a alabarle. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, y en el mejor contexto de la gracia de nuestro Dios por medio de Cristo, el pueblo cercano a Él. Alábele. Aleluya. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es clara, tu palabra, oh Señor, nos anima, nos alienta, tu palabra nos envuelve, oh Dios del cielo, en esa misma carga de denuedo, de pasión con la cual inspiraste a estos escritores para que escribieran este tipo de cánticos. Oh Señor, y que hoy nosotros nos acercamos a ellos, nos acercamos a tu palabra con el mismo denuedo. Con el mismo denuedo, oh Señor, con la misma pasión, con el mismo ardor en nuestros corazones. O a lo mejor, Padre amado, anhelantes de albergar en nuestros corazones tal pasión, tal denuedo, tal fuego por la gloria de tu nombre. A lo mejor nos damos cuenta, oh Dios, que no tenemos esta misma fibra de adoradores. Y nosotros vemos tu palabra, vemos al salmista y nosotros anhelamos poder adorarte de igual forma. Por eso nosotros te rogamos en esta tarde, oh Dios de los cielos, que tú nos visites con tu Espíritu, que tú derrames tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Él como un sello en nuestros corazones, oh Dios de la gloria, conforme a la redención de la que fuimos, oh Señor, objeto el día que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mueve tu Santo Espíritu en medio de nosotros, anima nuestros corazones para que podamos, oh Señor, presentarte adoración con corazones genuinos, con corazones humillados delante de ti, pero sobre todas las cosas, corazones que se deleitan delante de tu presencia. Corazones que se deleitan delante de tu palabra, corazones que se deleitan delante de la congregación de los santos. Qué gran gozo y deleite es estar en medio de tu pueblo exaltando tu grandeza. Por eso, Padre amado, danos el seguir estudiando estas cosas. Danos el seguir alimentándonos con estas verdades. Danos, oh Dios, gozo, deleite, pasión, compromiso para estar presentes, oh Dios del cielo. Que tu iglesia pueda estar aquí presente para que podamos todos ser llenados por tu palabra. Bendícenos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados, damos gracias a nuestro Dios nuevamente y les pido sus oraciones. Pido la oración de la iglesia para que este tiempo pueda ser atendido cada vez por más hermanos, por más membresía de iglesia de convertidos a Cristo. Una de las cosas por las que hemos estado orando y abordando en reflexión últimamente es justamente acerca de el pueblo de Dios que ha cargado sus corazones para servirle durante nuestros servicios matutinos, que esa no sea la razón por la que en el servicio vespertino no estén presentes, que podamos estar presentes en todo tiempo, en que la convocatoria de su iglesia se extiende. Y usted y yo la recibimos y es un privilegio para nosotros estar aquí. Amén. Así que vamos ahora, mis amados, a participar de otro gran privilegio por el cual somos convocados cada domingo en la tarde. Y es que juntos podamos participar de la cena del Señor, de la cena del Señor. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a una porción que quiero que leamos en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, vamos a leer esta porción y vamos a reflexionar luego de su lectura en la representación vívida del siervo sufriente que esta porción del libro de Isaías nos ofrece. Dice la porción Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mi amado, esta porción es la que te invito que retengas en tu corazón en este momento, con tu rostro inclinado, en oración delante del Señor, haciendo memoria de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo allí en la cruz, profetizado antes por Isaías como este siervo sufriente. Y es en esta hora, recordando los elementos que el propio Señor Jesucristo instruyó, que nosotros hacemos memoria de su muerte expiatoria en favor de nosotros. De manera que cada uno de nosotros, en oración, delante de nuestro Dios, ahora recibimos los elementos de la cena, recordando que este es un tiempo designado para todo aquel que ha venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, que ha pasado por las aguas del bautismo y que está en plena comunión con su Dios. Aguardemos así en oración mientras los servidores pasan con los elementos de la cena y retornamos para dar gracias a nuestro Dios y participar juntos de ellos. Que Dios les bendiga.